aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Y ellos asisten a la política como si fuera un circo, donde los más exitosos son los capaces de dar las piruetas más prodigiosas para hacer desde el gobierno lo contrario de lo que han prometido desde el llano.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad, estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy a la bruja de las palabras estamos hablando de El Principito, y con la excusa del Principito estamos hablando también de otros temas. Un tema que a veces se llama El Niño Interior, o también se lo ha llamado Ello, a esa zona de nuestra singularidad que es un poco primitiva, díscola. Así que vamos a ir avanzando en un tema que es riquísimo. Podríamos hacer varios programas sobre esto y quizás eso nos ha hecho atosigar un poco. Le cuento que en el año 2000 tuve la suerte de presenciar la opereta de Alejandro Dolina, que se llamaba Lo que me costó el amor de Laura, escrita, compuesta, su música también, dirigida y protagonizada por el propio Alejandro Dolina. Y hay una breve escena de esa opereta donde Dolina habla, conversa incluso con su niño interior. ¿Qué le parece si escuchamos un poquito? Le cuento además un detalle, que es que en aquellas representaciones del año 2000 a sala llena en un teatro de Buenos Aires, estaba Dolina como protagonista y el niño interior con el cual él dialoga, que es él mismo, está actuado por su hijo del mismo nombre, Alejandro Dolina. Padre e hijo cantan en esta grabación. A ver, escuchemos.
¿Qué es eso?
Son las voces del pasado.
No me molestes más. Sentate por
qué. ¿Qué sé yo, flaco? Está chambrado.
La verdad es que no te quise nunca.
Cuidado.
Dame el último beso.
Negro.
¿Y ese chico? ¿Quién es?
Es usted. Usted mismo a los 11 años.
¿Yo mismo?
Sí, qué roñoso.
Caminante de mí, soy el pibe que fuiste una vez. Tu pasado es mi porvenir.
Tu esperanza es mi desilusión.
Que sea cobarde el destino cuando lo vea pasar.
Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar.
Se fue.
Él no se irá nunca, Manuel.
Él no se irá nunca, él no se irá nunca. No estamos hablando del niño que fuimos. No se trata de la melancolía de lo perdido, de un pasado que fue mejor, de una ingenuidad que ya no está. Se trata de la angustia que produce estar proscribiendo buena parte de lo que efectivamente somos. Le estoy tratando de hablar de una especie de personaje interior que todos tenemos y que no solo está vigente aquí y ahora que usted me escucha, sino que es el que nos marca brutalmente nuestras emociones, las más genuinas y las más profundas.
Te acechan detrás de la puerta.
Te tienen tan a su merced con hojas vueltas.
El viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste, sí. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Como un ladrón te acecha detrás de la puerta ese niño. ¿Pero qué está diciendo, Carlos? Yo soy un oyente adulto, serio, no soy ningún niño, no hay nada detrás de la puerta y no me dejo arrastrar allá y aquí ni me pongo a llorar cuando nadie nos ve. Este es el camino peligroso al que nos invita el Principito. Le cuento, el Principito tiene un pésimo concepto de las personas mayores, adultas y serias. El libro El Principito comienza así.
Yo, Antoine de Saint-Exupéry, dedico este libro a León Wert y pido perdón a los niños por haber dedicado El Principito a una persona grande.
A lo largo de mi vida, dice Exupéry en su libro, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Viví así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente hasta que conocí al Principito. El Principito en el libro dice que las personas mayores, por ejemplo, se fijan en la vestimenta que llevan las personas para decidir si les creerán o no, si le darán importancia a lo que dicen esas personas. Voy a citarlo textualmente al Principito. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas, y todo el día se la pasa repitiendo: yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer, esto le llena de orgullo, pero eso no es un hombre, es un hongo. En otro momento se pregunta el Principito: ¿dónde están los hombres? Estaban en el desierto, ¿no? Se está un poco solo acá en el desierto. Y la serpiente le contesta: también se está solo donde los hombres. En otro momento el Principito se encuentra con un guardabarreras del ferrocarril, ya. Por acá hace tiempo que no vemos gente así, pero bueno, imagínenselo. El Principito observa pasar los trenes que vienen y van a gran velocidad. ¿Tienen mucha prisa? ¿Qué buscan? El guardabarrera le contesta: ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe. Enseguida pasa un segundo tren que venía en el sentido contrario. ¿Y este a dónde va?, pregunta el Principito. No, son los mismos, pero al menos es un cambio. ¿Qué pasa?, dice el Principito. ¿No se sentían contentos donde estaban, que vuelven? Y el guardabarrera le contesta: nunca se siente uno contento donde está. Pasa un tercer tren, en el sentido del mismo que venía el último, y el Principito pregunta: ¿van persiguiendo a los primeros viajeros? No, contesta el guardabarreras, no persiguen absolutamente nada. Duermen o bostezan ahí adentro. Únicamente los niños. Aplastan su nariz contra los vidrios. Únicamente los niños saben lo que buscan, dijo el principito. ¡Qué suerte tienen!, dijo el guardabarrera.
Principito, principito, mi principito, un lanzacho de plata van a ser tuertos, porque siempre tendremos estrellas blancas, mientras dure el reinado de tu inocencia. Mientras dure el reinado de tu inocencia. Eres como el pequeño niño dorado que un poeta lejano guardó en un libro. Por eso yo te siento como un milagro. Por eso yo te llamo mi principito. Todos los niños saben dónde has andado, asombrados del cielo de tus paisajes, y conocen la rosa de tu planeta y tus pequeños astros de chocolate.
El principito es quizás el exponente más piadoso de esta crítica a la cultura occidental. Es un libro relativamente, qué sé yo, bueno, suave, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera, en el sentido que hubo algunos bastante más furibundos. El principito critica a la cultura que proscribe la autenticidad de los niños, de los niños y de nuestra parte inmadura, infantil, ingenua, en beneficio de una adultez o madurez o seriedad que suele ser apenas una careta que hemos copiado de otros, una corteza, diría el principito, unas frases y actitudes, como le decía, que ya no nos damos cuenta que actuamos, y que están muy lejos de expresar nuestro ser más genuino. Otros pensadores occidentales fueron mucho más impiadosos que el principito, a esto me refiero. Estoy pensando en Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Albert Einstein, entre varios más, Krishnamurti, si me ocurre ahora, quizás Vincent van Gogh, y bueno, la lista no es tan larga tampoco, A mediados del siglo XIX, hace 150 años, en Europa reinaba la concepción iluminista, nacida, bueno, digamos con René Descartes, por decirlo de una manera. Se consideraba que la razón era el único medio para acceder a la verdad. Todavía hay gente que cree esto. Todo lo irracional era considerado poco serio. La cultura de Occidente se complacía en comprender el mundo solo a través de la palabra, la lógica, lo medible, lo que podía ser pasado a números y conceptos. Pero algo pasó entonces. En 1858, una niña hizo temblar estas convicciones y propuso ideas muy distintas. Hubiera sido buena amiga del principito. Tenía 6 años y se llamaba Alicia. El libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll alcanzó éxito inmediato e inspiraría profundamente a pensadores revolucionarios como los que le nombré, comenzando por Nietzsche y también Sigmund Freud, que entonces tenía 6 años. Esta es la primera principita de Occidente.
¿Quién me enseñó a vivir feliz? cuando encantado recorrí tu mágico país.
En la gloriosa mañana del 12 de octubre descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la Alicia.
Te estoy oyendo.
Dando a Colón la gloria de su inmortal hazaña, que fue premiada con largueza por la corona de España. Los reyes católicos... Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia?
¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos?
Pero qué ocurrencia. Los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos.
¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo, los libros tendrían puros dibujos.
¿Tu mundo? ¡Qué tontería! ¡Sigamos!
¿Tontería? Eso. Escucha, ¡tonterías, Diana! Salir... Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate. Porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entiendes? En mi mundo, tú no dirías miau. Dirías, sí, niña Alicia. Nada de miau. Tú serías una personita como todas las gentes.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón.
Este es nuestro amigo Osvaldo Maidana, ¿eh? Y Alicia, en el País de las Maravillas, con la pluma de Lewis Carroll, estaba acercándose, fíjese usted, a las mismas convicciones, por decirlo de una manera, que tienen nuestras culturas originarias. Estaba, digamos, rehaciendo el camino para desprenderse de la exageración en el uso de la razón para todo y en la construcción de una identidad solamente intelectual que tiene el occidental. Esta Alicia, así a la hora, si usted quiere, de buscar un suceso, este libro Alicia de 1850 y largos es el primer eslabón de pocos eslabones que van a cuestionar esta solvencia del racionalismo. Alicia se ríe del racionalismo y propone álgebras intelectuales, nada sonsas, ¿eh? Todavía hoy se estudia este libro en cuanto a cosas de lógica, epistemología y todo esto, ¿eh? De forma que, bueno, el iluminismo comienza a cuestionarse y hoy en día ya es casi unánime considerar que el desarrollo del conocimiento racional, lógico, científico, no es más que una máscara de los que tienen el poder y dicen dónde está la razón, ¿eh? Bueno, hemos hablado mucho de este tema. Alicia rechaza al mundo adulto y serio, igual que hacía el principito. Dice Alicia en un momento álgido del libro, cuando ella está abajo en el agujero, abajo de la tierra, solita, una niña. Sin embargo, ella, quizá desprotegida, quizá con frío, con hambre, aún así, la valiente Alicia dice: no pienso hacer caso de las palabras de los mayores cuando se asomen al agujero y digan: vení, querida, subí, te estamos esperando. No, yo los miraré desafiante desde abajo y les diré: antes de subir, díganme quién soy. Y si me gusta eso que dicen, entonces subiré. Pero si no me gusta, me quedaré aquí y esperaré a convertirme en otra persona. Lewis Carroll fue un diácono anglicano, nacido en Gran Bretaña en 1832, murió en 1898, hijo y bisnieto de obispos anglicanos, ¿eh? Estudió, se recibió de diácono, esto es el paso anterior para ser sacerdote, le faltaba un año. Y él dijo que no quería seguir y a duras penas logró que lo dejaran ahí de diácono sin levantar demasiadas sospechas. Tenía algunas disidencias importantes con el cristianismo, como espero poder contarle. Lewis Carroll es un seudónimo de otro nombre. Escuche bien, era tartamudo, muy perezoso, ¿eh? Demoraba mucho sus estudios, no hacía las cosas que tenía que hacer. Tenía epilepsia y artritis desde muy joven, ¿sí? Aquí tenemos a un perezoso que fue famoso como pocos. ¿Cuántos ejemplos tenemos ya, ¿eh? De gente así? Fleming, me acuerdo ahora, que estudió lo que estudió porque quería jugar en el campo de deportes de esa universidad, que el que descubrió la penicilina. Pero claro, era tan vago Fleming, igual que este, que la descubrió y no se dio cuenta que la había descubierto. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, trabajó sobre lógica, matemática, fue fotógrafo, uno de los primeros y más grandes fotógrafos. Fotografió desnudos en aquella época, 1860, con las primeras cámaras fotográficas que precisaban que el modelo permaneciera completamente quieto. Le encantaba el teatro y su laburo era enseñar matemática. Actualmente se lo considera, como le decía, uno de los primeros maestros de la fotografía y se lo estudia en lingüística y en lógica. Rechazaba el concepto de pecado original. A ver, voy a leer una cosita. Alcanzó pronto la excelencia en el arte de la fotografía, que convirtió en expresión de su filosofía interior. Él creía en la divinidad de lo que él llamaba belleza, que para él significaba un estado de perfección moral, estética o física. Y después dice, rechazó rotundamente el principio de pecado original y lo sustituyó por la noción de la divinidad innata o inocencia original. Hemos hablado aquí mucho de esto, pero bueno, ahí está revisando la matriz de la cultura, porque si no hay pecado, entonces estamos bien hechos. Y lo que surge de nosotros se presume como bueno. En el próximo bloque le voy a seguir contando más cosas de Alicia. Ahora nos vamos a ir al corte con el tema 54. Hernán, un temita que nos gusta y que se llama Te quiero desde mi planeta, pensando un poco en el Principito, el chileno Plaza. Vamos.
Busqué en el silencio tu calor, mantuve la fe, vencí el temor y ahora la vida tiene un... El tiempo no existe si contigo estoy. Te quiero y me quieres tal y como soy. Hoy tengo el cielo en mi corazón. Te amo de una forma nueva, te amo a mi manera. ¿Cómo puedo amar? Te amo desde mi vereda, con el alma llena de alegría de amar. Te amo sin ningún pretexto, te amo así imperfecto, ¿cómo puedo amar? Te amo desde mi planeta y mi única meta es poderte amar.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.